desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero pedir, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas. Invito a la iglesia que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas. I'm going to ask you again to take your Bibles with me to the Gospel of Luke, chapter 4. Ahora es en el versículo 4, versículos 36 al 44. Yo sé que algunos de ustedes ya están sin mascarilla. Perfecto. Los que tienen mascarilla, perfecto. No hay ningún problema. Ya no es obligación. Ahora es opcional. Ahora es a total discreción. Pero lo que quiero es que por lo interesante de la lectura, aunque no se escuche mucho porque la mascarilla les va a impedir hablar con claridad, me gustaría que leyésemos cada uno de nosotros los versículos que nos corresponden para familiarizarnos con el pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 36 al 44, he titulado el mensaje de esta mañana, buscaron a Cristo, buscaron a Cristo, 36, leo yo 37 ustedes. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Todos en el 37. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. 39. Al ponerse el sol, oiga esto, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Voy a hacer una pausa acá. La suegra de Pedro estaba enferma, no la sanó Pedro. Todos los enfermos se los traían, no a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, se los traían a él. Por eso hay que buscar a Jesús. Vea. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 41. Tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no le dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. 43. Anuncia el Evangelio del Reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Cerramos todos en el 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Padre, tenemos tu palabra levantada en alto en nuestra mano y en nuestro corazón tenemos el gran deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Arrancamos la celebración de la Semana Santa del año 2022. El año 2020 fue difícil, difícil, Señor. El año pasado mejoró, pero muy leve. Ahora estamos a full. Ahora estamos ya prácticamente de regreso. Gracias, Señor, por bendecir nuestra iglesia, nuestro ministerio. Y ahora queremos celebrar la mejor Semana Santa que hayamos celebrado en muchos años. Iniciamos ahora apartando nuestras vidas para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El ministerio de Jesucristo, por la fecha que es hoy, que es el día de Domingo de Ramos, está por terminar. Se acaban los 3 años y medio de ministerio público. Y hoy es lo que se llama la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas. Pero el ministerio de Jesucristo, en realidad, había dado inicio de una forma impresionante y habían pasado cosas y se daban cosas como no habían pasado antes de él. Nada y nadie había podido hacerse de la forma como él lo empezó a hacer y lo siguió haciendo. La fama de Jesús empezó a crecer. Jesús Dice la Biblia que él recorría todas las ciudades y todas las aldeas y predicaba el evangelio y compartía las buenas nuevas y explicaba que el reino de los cielos se iba ensanchando y sanaba toda enfermedad. Su fama empezó a crecer de una forma sorprendente. No había, oiga esto, no había nadie en la región de Israel que no supiese, que no conociese quién era Jesús. Algunos le llamaban el maestro de Galilea, otros le llamaban Jesús de Nazaret, otros le llamaban, bueno, el impostor, porque así dijeron que él dijo que él era Dios, él dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él era el Mesías, el ungido. Entonces le llamaron también el impostor, el que se hacía pasar por. Nadie desconocía quién era Jesús. La gente que existía y lo conocía se daban cuenta que él era distinto. La gente lo seguía y quedaba absorto a donde él iba y escuchaban sus sermones y escuchaban sus homilías y escuchaban los comentarios que hacía y las parábolas y las enseñanzas que él tenía. Y la gente decía, wow, nadie ha hablado tan lindo como habla este hombre. Pero la agenda de Jesús se empezó cada día a poner muy apretada. La agenda de Jesús empezó a ser más complicada. Todos los días tenía algo que hacer. Entonces, precisamente por eso, a Jesús lo buscaban los pobres. A Jesús lo buscaban los enfermos. ¿Se recuerda? Esta figura tiene que ver con una mujer que tenía flujo de sangre y se acerca a él y dice, aunque sea si llegare a tocar el borde de su manto, yo estoy seguro que voy a ser sana. Lo buscaban los extranjeros, lo buscaban también los desahuciados, lo buscaban a él los ancianos, lo buscaban las mujeres, los hombres, los jóvenes, todo el mundo lo buscaba. Y cuando digo desahuciados es porque lo busca un leproso, un hombre que lo único que esperaba era morir. No había cura, no había sanidad, no había esperanza, estaba totalmente aislado. Ninguno de su familia, ningún amigo, ningún conocido, nadie podía acercarse a este hombre leproso. Estaba desahuciado por la lepra. Y viene Jesús y le sana. Pero curioso, porque los únicos venían a pedirle algo, venían a comentarle su problema, lo buscaban porque necesitaban de él. Pero había un grupo de esos raros, de esos descerebrados que también hay, ¿verdad? Se acercaron por ahí un grupo de religiosos. Y estos grupos de religiosos, lo único que se acercaban era para cuestionarlo. Y se acercaban era para denigrarlo. Se acercaban para cuestionarle, para decir improperios. Le dijeron en una ocasión que ellos no eran hijos de fornicación, porque de acuerdo a ellos, la Virgen María cometió fornicación con José, cosa que no fue así, porque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, para que usted se dé cuenta, los dos grupos de personas, los pobres, los enfermos, los desahuciados, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, todos se acercaban para buscar a Jesús. Pero quiero explicar bien esto. Ninguno de ellos, ni los religiosos, ni los otros grupos, buscaban a Pedro. ¿Por qué no confrontaban a Pedro? ¿Por qué no confrontaban a Juan? ¿Por qué no confrontaron a Judas? ¿Por qué no confrontaron a Mateo? No, todo era contra Cristo. Pero por otro lado, ¿por qué los pobres y los enfermos y los desahuciados buscaban a Jesús y no a Pedro? ¿Por qué no buscaban a Juan, ni a Jacobo, ni a Felipe, ni a Natanael? Porque Jesús era el centro. Los reflectores estaban encendidos sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi pregunta para esta mañana, si usted está acá y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, ¿por qué no lo busca? Si usted me escucha por la radio, me ve por Facebook y YouTube, mi pregunta es igual. ¿Y usted qué espera para buscar a Jesús? ¿Qué tiene que pasar en su vida? ¿Tiene que venir una desgracia? ¿Tiene que venir una vergüenza? ¿Tiene que venir un descalabro en su vida para hacerle caso a su mamá? ¿Para hacerle caso al compañero o a la compañera de trabajo que le ha hablado de Cristo? ¿Para hacerle caso a la vecina que toda la vida le habla del Evangelio? Y hasta ahora, usted no ha entregado su vida a Jesús. ¿Qué espera? En momentos de tristeza, Si usted, por eso cantábamos hoy una alabanza muy linda del hermano Denny Berríos. Fuera la tristeza. Estoy cambiando mi tristeza y mi dolor. Estoy cambiando mi enfermedad. Estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor. Ha llegado, por eso hicimos la pregunta en el momento de la alabanza. ¿Hay alguien que haya llorado en esta semana? ¿Hay alguien que ha tenido un dolor enorme en esta semana? ¿Hay alguien que haya pasado una vergüenza enorme? ¿Hay alguien que haya pasado alguna desilusión esta semana? En esos momentos de tristeza o de angustia son los momentos que tenemos que buscar a Jesús. Ojo con esto, no lo busque si quiere y tiene la habilidad, hágalo, pero si no, se lo vamos a presentar aquí en la pantalla. Vea lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, ojo, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ojo, una vez más, la gente se dio cuenta que Jesús no estaba en la barca, ahí estaban los 12 discípulos, pero ellos no buscaron a los apóstoles, sino que dice la Biblia, pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Seguimos con la otra cita. Ojo, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, ¿buscando a quién? Por eso el mensaje de esta mañana. Buscaron a Jesucristo. No pierda el tiempo buscando la solución de su vida, de su problema. Su problema puede ser físico, su problema puede ser legal, su problema puede ser sentimental, su problema puede ser matrimonial, su problema puede ser familiar, su problema puede ser laboral. No pierda el tiempo buscando la respuesta en esos lugares o en esa persona. La única persona que tiene la respuesta a nuestras vidas se llama Jesús, el Hijo de Dios. A todo problema, a toda situación, Jesús es la solución. Esta gente no buscaron a sus familiares. Estas personas no buscaron a sus amistades. Estas personas, por cierto, no buscaron a sus gobernantes. No buscaron al senador. No se acercaron con el diputado. No fueron con el congresista. No pidieron favor al alcalde. No le pidieron favor al sheriff. No le pidieron favor al director de la policía. Buscaron a Jesús. Pero también una cosa muy curiosa. Ellos no buscaron a los religiosos. Ellos no buscaron a los fariseos. Ellos no buscaron a los esenios. Ellos no buscaron a los escribas. Ellos no buscaron tampoco a los macabeos. No buscaron a los celotes. Buscaron a Jesús. Estas personas, por cierto, ni siquiera tomaron en cuenta a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés. No los buscaron, sino que buscaron a Jesús. Entonces, mi recomendación, hoy que comenzamos nosotros la Semana Santa, muchachos, ustedes que pasan la primera Semana Santa de su vida en los Estados Unidos. Ustedes saben la costumbre que tenemos nosotros cuando es Semana Santa. Y nos vamos para la playa, nos vamos al mar. Y nos la pasamos chévere. Y vamos con los amigos, y vamos con la familia. Y ahí llevamos las macarelas, y ahí llevamos los panes con huevo, y ahí llevamos los panes con frijoles. Y ahí nos vamos a comer los cevichitos, las grandes mariscadas, y las tortillas, y bueno, a pasarla bien. Los que no tenemos acceso al mar, nos vamos a los ríos, nos vamos por ahí donde están las pozas, entramos en unos regadíos, entramos también por ahí algunas vegas que hay, pero hoy es la primera Semana Santa que ustedes pasan en los Estados Unidos, muchachos. Mi recomendación, mi consejo como amigo, como compañero, como migrante, como paisano de ustedes, busquen a Jesús. Ustedes ahora tienen la dicha y la fortuna que los teachers les traen para venir a escuchar la palabra del Señor. Pero ya probablemente esta semana se van. Ayer que estuve en Casa Padre a mediodía, bueno, a las 2 de la tarde, allá con Ulises y predicando en el grupo de la cafetería, hice la pregunta, muchachos, ¿y cuántos de ustedes se van? Y varios, creo que habían como 7, 8 que se van en esta semana. Probablemente ustedes en esta semana o la otra semana ya se van. Ya no van a llevarlos a la iglesia. Es mi recomendación, es mi consejo, y te lo suplico con todo el corazón como compañero migrante tuyo. Por favor, cuando llegues a donde tengas que ir, pedir a alguien que te diga dónde hay una iglesia para que te puedas congregar, para que puedas seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, para que puedas seguir enriqueciendo tu vida espiritual y empezar a buscar a Dios con toda tu alma. Entonces, estos, se dio cuenta, no buscaron a nadie más, buscaron a Jesús. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar a Cristo, buscar a Cristo. No busquemos la iglesia. Estos son los días típicos. Nosotros consideramos que esto nos ha pasado en 29 años. Los días de mayor afluencia, de mayor asistencia en nuestras iglesias son aniversario de la iglesia, día de la madre, día del padre, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Thanksgiving. Y de ahí la gente vuelve a su normalidad. La gente vuelve una vez más a su comodidad. Pero por favorcito, cuando llegaran a venir momentos de tristeza, cuando llegaran a venir momentos de angustia, cuando llegaran a venir momentos de ansiedad, no cometamos de buscar nosotros la iglesia, ni cometamos el error de buscar nosotros a la religión. Busquemos a Cristo, porque Él es el único que tiene la solución. Hay necesidad. Observa esto. En Lucas capítulo 5, versículo 17 al 18. ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidad? Yo tengo, les he comentado, los miércoles y los viernes es cuando venimos a orar. El culto de los miércoles es el culto de los más necesitados. El culto de los viernes es el culto de los más agradecidos. Y yo me abro con los hermanos y les comento, tengo esta necesidad, tengo esta petición. Esto es lo que yo quiero que ustedes oren por mí. Esto es lo que yo pido, por favor, que ustedes me ayuden a respaldarme. Y busco al Señor y busco en oración y busco el favor de los hermanos para que se unan a mí para orar. Pero ojo con esto, pongamos atención, vea esto. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los religiosos. Estaban sentados, son los que están sentados, que dan órdenes, que son los jefes, no hacen nada. Solo están dando órdenes. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de ¿quién? ¿Se da cuenta? Ahí estaban los grandes gargantones. Ahí estaban los de cuello blanco. Ahí estaban los de las filacterias. Ahí estaban los grandes y ultra religiosos. Pero estos hombres que trajeron un enfermo, no lo pusieron delante de ellos, lo pusieron delante de Jesús. Entonces, en momentos de necesidad, no claudique entre dos pensamientos. No pierda el tiempo en pensar, iré, no iré, le diré, no le diré. Inmediatamente donde usted se encuentre, busque a Jesús. No pierda el tiempo, porque mientras más tarde venga Cristo, oiga, menos chance puede tener de resolver su problema. A nadie, te voy a contar esto y le voy a contar esto a mi iglesia querida. A nadie le importa más tu vida más que a Dios. En momentos de necesidad, en momentos apremiantes. Ayer pasamos un momento espectacular. A mí me gustó que Odi, la directora de operaciones de la ciudad de Brownsville, haya estado, nunca había estado, para ver cómo nosotros operamos. Ayer vino, porque es que hermano, los que no han ido, es un mundo de gente que viene. Es un chorro de gente que viene. Entonces, ayer se dio cuenta de la forma tan simpática, tan cálida, tan amable, tan entregado que es el grupo para servir. Los hermanos se iban, y los migrantes que llegaban y los servíamos, se iban y nos pasaban, a todos pasaban a darnos gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios les siga dando más para que puedan seguir ayudando. Pero te lo voy a poner bien claro y en un perfecto español. Mira lo que dice la Biblia. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Pero a los que buscan al Señor, ¿cómo dice la Biblia? Nada les falta. Por eso nosotros narramos y nos hemos aprendido de memoria. Y hoy, uno de estos días, Minelli y Diego me mandaron que la Vica ya se había aprendido el Salmo 23. Y me puso tan alegre. Es cuando nosotros decimos esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En inglés es así: The Lord is my shepherd, and I shall not want. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Por eso, en momentos de necesidad, tenemos que recordar esto. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. A nadie le interesa más tu vida que a Cristo. Nadie te ama más que Cristo. Anoche estábamos en el altar familiar, mi hijo y yo. Mi esposa se fue a San Francisco a traer a su mami. Ya mañana en la noche están de regreso. Y anoche los dos solitos estábamos arrodillados en nuestro altar familiar y le decía, papi, I love you. Papi, you know how much I love you. Te amo con todo el corazón. Eres mi hijo amado, eres mi hijo consentido, eres mi hijo querido. Y bueno, tuvimos nuestro altar familiar. Y es que es la verdad. Es la verdad. Yo deseo lo mejor para ti, para mi hijo, para mi esposa. Deseo lo mejor para mi iglesia. Deseo lo mejor para ustedes que estamos acá. Nadie, ojo con esto. Hay un montón de gente que te va a tener envidia cuando las cosas te empiecen a ir bien. A nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Pero sabes que la persona que más se goza de tus éxitos, de tus triunfos, de tus conquistas, se llama Jesús. Nadie se gozará más en tu vida que verte a ti feliz como lo hace Jesús. Así lo hicieron muchos. Es por eso que nosotros no debemos de perder el tiempo, sino que en buscar la solución en nadie. Yo entiendo que hay grandes organizaciones, yo entiendo que hay grandes institutos o lugares donde pueden ayudar a aquellas personas que tienen un problema de carácter, de temperamento. How to manage your anger, cómo controlar tu temperamento, cómo controlar tus emociones, cómo controlar tu carácter. Estás haciendo cosas que no son correctas. Están diciendo cosas que no son correctas. Ah, yo siento que hay institutos, y correcto, es perfecto. Hay institutos que te pueden ayudar a dejar la drogadicción, a dejar los hábitos de la pornografía. Yo sé que hay profesionales en todo esto, grupos de alcohólicos anónimos, pero ¿quién mejor que Cristo? ¿Quién mejor que Jesús para ayudarte a salir de eso? Pero también, y con esto quiero terminar, pero cuando todo te vaya bien, cuando las cosas marchen, pero espectaculares, como dicen por acá, ando yo en caballo de hacendado. Cuando ya andes manejando tu gran carro, la casa está pagada, los hijos ya se graduaron, cada uno tiene su familia, ya aparecieron los nietos, ya estás a todo dar. Cada uno, dos del mes, ya viene el chequecito de aquella señora con la antorcha levantada que dice United States Treasury Department. Ya te viene todo eso. Ya vino el income tax. Ya vino el cheque de Biden. Cuando todo te vaya bien, ya pagaste la Nissan Patrol, la Nissan Pathfinder, ya pagaste la Suburban, la Tahoe, ya pagaste todo. Tus hijos no deben nada a la escuela, tus tarjetas de crédito están limpitas, están blancas, fuiste al médico y usted no tiene nada, su colesterol está súper chévere, los triglicéridos están bien, los riñones están limpios, el hígado está todo lo que da, el corazón está funcionando. Cuando todo te vaya bien, tu esposo te ama más que nunca, tus hijos te han dado satisfacciones, tú estás ahora yendo al gimnasio y levantas pesas y te vas al swimming y haces por acá y te vas a hacer las uñas y el pelo y el pedicure y todo te va bien. Everything is fine. Todo, ese es el problema. Ese es el Guatemala. Ese es el grave problema con nosotros. Porque cuando todo va bien, nos olvidamos de aquel que hizo que todo nos fuera bien. Quiero que ustedes lean conmigo Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19. Entonces, estamos hablando de los leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este no era judío, no era de Israel, no era cristiano, era inconverso, era un samaritano. Respondió Jesús y dijo: adiós, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 ontan? No hubo, oiga esto, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo a él: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No deje que la alegría, no deje que la emoción, no deje que la adrenalina, no deje que lo espectacular de la vida, que ahora son amaneceres lindos, son atardeceres hermosos, usted, es más, no ha llegado ni a la almohada y ya va a dormir, porque usted duerme en paz, ya nada le quita el sueño, nada le quita el hambre, nadie le despeña, usted solo se duerme, es más, se levanta fresco, se levanta tranquilo, su esposa a su lado, sus hijos, no tiene usted llamadas que le alarmen, nada, todo está bien en la vida. No deje que la alegría de haber arreglado su problema, no deje que la alegría de haber buscado a Jesucristo le evite a usted darle la gracia a Dios. No permita que la alegría de obtener lo que tanto usted había pedido, no permita que tú esté enferme. Mucha gente nos hemos, así hemos convertido en grandes ingratos, porque no somos capaces de recordar que hay un Génesis. El primer libro de la Biblia se llama Génesis hoy. No se nos olvide cómo fueron nuestros principios, cómo llegamos, quién nos dio la mano, quién nos ayudó a salir adelante. No se nos olvide que de los 66 libros en la Biblia, el primero se llama Génesis. Haga lo mismo. Busque a Jesús de la misma forma. De la misma forma desesperante como lo hizo cuando el problema del cáncer, cuando el problema que le iban a quitar la casa, cuando el banco le decía que era el último mes. Or your house is for sale. Gratitud. Hagamos lo que miles han hecho después de haber sido beneficiados por Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Busquemos a Jesús. Pero quiero, antes de cerrar con esto, ayer entraron las primeras 2 familias ucranianas. Yo soy parte de una red de grupos que, dentro de activistas y pastores evangélicos, desde Tijuana a Matamoros, desde Bronzeville hasta San Diego, cubrimos todo lo que es la frontera sur de los Estados Unidos con la frontera norte de México, y estamos al tanto, recibo reportes. Soy miembro de una coalición que se llama Border Refugee Ministry, y ahí me mandan las estadísticas. Tijuana está recibiendo entre 500 a 700 ucranianos. Muchos de los ucranianos que ya viven en los Estados Unidos desde hace 5, 10, 15, 20 años se movilizaron hacia las fronteras en donde están llegando, y lo reciben con las banderas de Ucrania, y reciben a los niños y a las niñas con juguetes, con comida ucraniana. No, no, no le dan pozole ni menudo, esas cosas ni las conocen ellos, pero, ¿sí? Y no le, es un taquito de huevo con Winnie, que ni saben que son los Winnies ellos. Entonces, por eso es que hay bastante empatía, porque les cocinan el borscht, les cocinan el vareniki, que son platos exquisitos, la piroshka, que son los platos exquisitos de ellos. No se nos olvide cómo llegamos a este país. Cuando llegamos a este país, solo nariz traemos. Así es la gran nariz. Hoy no, la nariz está chiquita por los grandes cachetes que tenemos ahora. No se nos olvide cómo llegamos. No seamos ingratos. Seamos agradecidos. Busquemos a Jesús no solamente cuando nos necesitamos, sino cuando Dios haya resuelto todo. Y con esto termino. Nos ponemos en pie. Quiero que me des la cita final, por favor. Esto es maravilloso. Oiga esto. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Oiga. Y la gente lo buscaba. Otra vez más. No buscaba a Pedro, ni a Andrés, ni a Felipe, ni a Natanael, ni a Mateo. No. Y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, oiga esto, y llegando a donde estaba Jesús, le detenían para que no se fuera de ellos. Please don't go. Please don't go. Jesus, don't leave me. Don't go. No seamos como la canción aquella de Gloria Gaynor, ¿verdad? You're not welcome anymore. No seamos de aquellos que Cristo ya nos arregló el problema. Y ahora ya lo necesitamos. Ya no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Es un estorbo. Digámosle a Jesús, nunca te vayas de nosotros. Le damos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído el día de hoy. Gracias, Señor, por este momento espectacular que está viviendo nuestra iglesia, nuestro ministerio. Gracias por todo tu amor. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, quiero decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahora usted que ha venido por su propia voluntad, lo invitaron, le trajeron, usted por gratitud de lo que acaba de escuchar y ver con sus propios ojos lo que está en la palabra. Abrácese fuerte del Señor y no lo deje ir. Nunca deje que Cristo se vaya de su vida. Él y usted hasta el final. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerraditos. Si hubiera alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, que no lo ha buscado, pero que lo necesita, ahí en silencio, adentro de su mente y su corazón, repita usted conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo abro mi corazón el día de hoy para recibirte y para pedirte que entres en mi vida desde este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Ayúdame. Ayúdame a poder vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted repitió conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona, levanta tu mano si hiciste esta oración conmigo. Alguien. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Dios te bendiga allá atrás, papá. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga allá atrás también. Padre, no pudimos haber comenzado mejor la Semana Santa que de esta manera. Gracias porque sigues alcanzando gente para ti. Gracias, Karen, por tu servicio. Gracias, Karen, por tu forma de ser. Gracias por la página de Facebook del juez Juan Magallanes, la cual Karen siguió fielmente de todo lo que hacía el juez en su campaña. Y al ver al juez servir y dar de comer a los homeless y a los migrantes, Karen se sintió inspirada para ayudarnos. Y ahora, el día de hoy, le entrega su corazón a Jesús. Padre, gracias por todo. Así a ti sea siempre la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.